El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
La verdad es que en la medida en que vamos avanzando en el estudio, uno va quedando impresionado con la capacidad que el Señor Jesucristo tenía para enseñar, con la capacidad obviamente también exclusiva de Él de poder ver el corazón de las personas y saber la real intención de las emociones manifestadas por las personas, entendiendo que no necesariamente lo que se expresa en términos externos es la realidad del corazón. Y eso es lo que tenemos aquí en estos versículos del Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 22 en adelante, después de él poder enseñar acerca de Isaías, después de leer las Escrituras, explicar y aplicar las Escrituras en forma consistente, recibe una reacción de parte, una doble reacción de parte de las personas que estaban escuchando ese día sábado en la sinagoga de Nazaret. Dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La inconsistencia del ser humano es abismante y se puede ver cada día también a través de la forma en que reacciona frente a los hechos. Los mismos que no creen en el verdadero evangelio, por ejemplo, admiran algunas enseñanzas de Jesús y las citan inclusive para corroborar sus preconceptos. Las descontextualizan y las usan para sus propios fines. Eso es lo que ocurría en el tiempo de Jesús mientras él estuvo en la tierra y lo que sigue ocurriendo hoy. Muchos admiran a Jesús, pero pocos están dispuestos a seguirlo conforme a la demanda del Evangelio encarnado y enseñado por él. Muchos están dispuestos a decir Jesús realmente fue un gran maestro, muchos están dispuestos a reconocer que él fue una persona única, como nunca antes ni después de él hubo alguien como él. Sin embargo, seguirlo es otra cosa. Por eso, muchos admiradores, pero pocos seguidores. Por ejemplo, Jesús no es esencialmente un justiciero social como quieren hacernos pensar los teólogos de la liberación al interpretar de acuerdo a sus fines y propósitos el capítulo 4, versículo 18 de este texto que Jesús cita del profeta Isaías, específicamente capítulo 61, versículos 1 y 2. O también los llamados progresistas cristianos en el día de hoy, que es un grupo extraño, un poco raro porque es contradictorio, progresismo cristiano es una contradicción en sí misma. Estas personas con sus eisegesis, es decir, intentando meter una ideología política, social, económica dentro del texto, tergiversan el texto y tergiversan en consecuencia a la persona del Señor Jesucristo. No, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice él también con sus propias palabras. No a cambiar las estructuras sociales como punto principal, como objetivo de su encarnación. Jesús enfatiza la importancia suprema de la salvación y su instrumento para ello es el Evangelio. Y no la importancia de la revolución y su instrumento la justicia social como quieren hacernos creer. Tomar entonces este versículo 18 y sacarlo de contexto para tratar de poder mostrar que en realidad Jesucristo estaba preocupado por cambiar las estructuras sociales es una falsa interpretación. Este evangelio de la justicia social, como podríamos llamarle, interpreta Lucas 4:18 en función de sus propios presupuestos. A saber que el problema del hombre es esencialmente un problema de opresión, pobreza y cautividad. Así ellos lo creen. El problema del ser humano es que está oprimido por la injusticia que sobre él manifiestan aquellos que están en el poder, y siempre hay un tipo de victimización para poder mantener en el aire este mensaje. Y esto está de acuerdo con el espíritu de la época en que vivimos, la tendencia al victimismo. Alguien describió esto como la cultura del victimismo, quiero decir. Una cultura en la que las personas culpan a todos los demás por sus problemas sin reconocer el propio pecado y responsabilidad por la situación presente. Es mucho más fácil echarle la culpa a las circunstancias. Es mucho más fácil decir, bueno, el problema es que yo nací en un contexto difícil, complicado, de pobreza, de marginación, donde la gente despreciaba a los pobres o donde la gente me despreciaba por algún tipo de defecto que yo tenía. Es decir, siempre estamos buscando el problema en las circunstancias y en las demás personas. La idea prevalente en nuestra cultura es que soy quien soy porque una serie de fuerzas externas me determinan. Puede tratarse de unos padres perniciosos, traumas por las condiciones en las que fui criado, haber crecido en una atmósfera de pobreza o algún otro factor de coacción externo. Es decir, muchas causas a las cuales se le echa la culpa. Nosotros vemos eso permanentemente. Esta lectura cultural refleja una gran ceguera cuando se trata de lo que realmente es el Evangelio y la persona del Señor Jesucristo. Porque aunque reconoce la profunda presencia del pecado al hablar de injusticia social, al hablar de opresión y de oprimidos, obviamente está hablando de que el pecado está en el mundo. Pero pasa por alto mi aportación personal a esta mezcla, es decir, cómo yo he contribuido a eso, es decir, cómo mi propio pecado en realidad es culpable también de este tipo de injusticia. Las personas que piensan así parecen reflexionar de la siguiente manera: el pecado está en todas partes menos en mí. Esta distorsionada perspectiva de la realidad no puede ayudarnos a abordar aquello que está realmente mal en nuestro mundo, puesto que la persona a la que todos tenemos un acceso más completo es a nuestra propia alma, es decir, al que más conocemos en su realidad es nuestro propio corazón. Cuando la gente se acostumbra a este victimismo, a esta cultura del victimismo, entonces reinterpreta a Jesús. Pero Jesús no vino ni trató de cambiar las estructuras sociales, sino vino a cambiar al individuo en forma particular, específicamente al hombre en su individualidad, en primer lugar. Las estructuras no pueden cambiar hasta que cambien las personas que forman la estructura. El mundo del yo quiero acaba aplastando a quienes se cruzan en su camino. Una actitud honesta sobre el pecado y compasiva hacia los demás genera la posibilidad de intervenir o de invertir, quiero decir, la opresión que reina en el mundo. Es decir, ¿cómo contribuimos a que haya menos opresión? Por un cambio primeramente individual, que por el hecho de ser parte de la sociedad en la que estamos, va a producir también una transformación de tipo social más amplia. Primero vino a cambiar el corazón y luego la sociedad también cambia consistentemente. Por eso, esta mala exégesis de Lucas 4:18 es puesta en evidencia por la reacción que tuvieron las personas presentes en la sinagoga de Nazaret cuando Jesús leyó y explicó al profeta Isaías ese sábado en su ciudad en la que se crió. Los judíos entendían que cuando el Mesías viniera, liberaría al pueblo del yugo opresor, juzgaría a sus enemigos y gobernaría con justicia a todo el mundo. Esa era la perspectiva que ellos tenían del Mesías, es decir, un Mesías político, esencialmente. ¿Recuerdan que cuando estudiamos Mateo vimos también eso? Incluso en los discípulos esto estaba impregnado como una predisposición, como un preconcepto previo respecto al Mesías. Ellos decían, cuando venga el Mesías, entonces Él nos va a liberar del yugo y de la esclavitud, en un sentido, ¿cierto?, que estaban bajo el gobierno romano, en los tiempos de Jesús en particular. Ahora, notan que en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 7, ellos preguntan, antes inclusive que Jesús ascendiera a los cielos, si es que iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo. Y ese es un concepto que ellos tenían porque pensaban que el reino, se trataba de un reino terrenal esencialmente, pero ellos dejaban de lado un tanto lo que tenía que ver con el reino espiritual, que obviamente el Señor Jesucristo comenzó. Recuerden cuál fue el llamado: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero no en términos políticos y sociales, sino en términos de salvación y redención. Eso era lo que venía a ser el Señor Jesucristo. Pero ellos tenían una perspectiva política y terrenal del reino. Sin embargo, esta no era primariamente la misión del Mesías. Como explicamos antes, este incidente en la sinagoga de Nazaret es puesto por Lucas al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea como una especie de resumen o síntesis de la misión de Jesús. Y esto es muy interesante porque lo que Lucas quiso dejar establecido al principio, al comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, era mostrar cómo iba a ser el desarrollo de todo su ministerio. Es decir, esta es una anticipación de todo lo que ocurrió después en su ministerio. Un adelanto. Por ejemplo, los elementos constitutivos eran enseñanza, versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas. Este es un elemento constitutivo de todo el ministerio del Señor Jesucristo. Cuando lo vemos, nosotros en el resto del Evangelio lo vemos exactamente así, siempre enseñando. Segundo, señales milagrosas. Y era glorificado por todo. Dice, ¿por qué? Porque el versículo 14 menciona que volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama principalmente porque vieron no solo su enseñanza, escucharon no solo su enseñanza, sino vieron también la manifestación de los milagros que corroboraba su enseñanza. Este es un segundo elemento que también está en todo el ministerio de Jesús. Y el tercer elemento constitutivo que es evidente es el mensaje liberador del Evangelio. Siempre Jesús iba a presentar el mensaje del Evangelio como liberador. Por eso es que comienza diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí, citando al profeta Isaías, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos. Este es el contenido esencial del mensaje del Evangelio que él iba a transmitir durante también todo su ministerio. Y había un cuarto elemento constitutivo también que aparece aquí, que era el rechazo por parte de la mayoría. El rechazo a su mesianismo por parte de la mayoría. Estos cuatro elementos constitutivos deben quedar en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque al desarrollar el resto del libro se van a dar cuenta que se repiten una y otra vez, hasta que finalmente este rechazo llega a su clímax en la cruz del Calvario, como bien sabemos. Aunque muchos expresarían su admiración por la enseñanza y asombro por los milagros, la mayoría terminarían rechazando a Jesús como el Mesías. Y esto último, y de esto último precisamente, es lo que se trata la reacción cambiante de aquellos asistentes a la sinagoga ese sábado en Nazaret. Al tener el panorama completo que recién hemos mencionado, vamos a poder darnos cuenta cómo esto está presente en los versículos que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, 22 al 30, que dan cuenta de la reacción de los oyentes de Jesús en la sinagoga. Esto nos demostrará que habían muchos admiradores de Jesús en principio que rápidamente se transformarían en furiosos detractores de él. Es increíble que en unos pocos minutos aquellos que lo admiraban en el versículo 22 terminan llenos de ira en el versículo 28, 29 y 30 intentando destruirlo. Los mismos, eran las mismas personas. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó en estos minutos que hay entre el versículo 22 y el versículo 30? Y ahí, o el versículo 28, quiero decir, 27, ahí nos damos cuenta de que estas personas eran admiradores en principio de Jesús, pero luego se transformaron en detractores. Vamos a ver algunas cosas importantes aquí y vamos a comenzar por obviamente, el versículo 22, donde vamos a ver la reacción positiva. Admiradores, cuando leemos solo el versículo 22, nosotros podríamos decir, Jesús estaría complacido con la forma en que la gente reaccionó. Notemos lo que dice. Recuerden que el versículo 21 es la clave, donde él se dice que esta escritura de Isaías 61:1-2 se cumplió precisamente en el día de hoy, apuntando a que él era el Mesías, versículo 21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos, y aquí está la reacción, todos daban buen testimonio de él. Noten la palabra, ese adverbio de cantidad, y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, quedaron impresionados. Y luego agrega y decían, ¿no es este el hijo de José? Recuerden que era Nazaret. Recuerden que es el lugar donde Jesús se crió. Por tanto, los que estaban en la sinagoga, siendo un villorrio tan pequeño, entre 200 o 300 personas, no era más grande que eso, en ese tiempo conocían muy bien a Jesús, desde pequeño. Al terminar Jesús con la categórica afirmación que la promesa contemplada en Isaías 61:1-2 se había cumplido ese día, diciendo en otras palabras, yo soy el Mesías, que vendría a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor Jesucristo, después de decir eso, recibe del pueblo judío esta reacción, de los que estaban ahí en ese momento. El pueblo judío había esperado al Mesías por siglos. Han visto a Dios cumplir milagro tras milagro, milagro a lo largo de su relación de Dios con el pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Desde que partió o dividió el Mar Rojo hasta la incineración de los profetas de Baal, recuerdan, a través de la intercesión del ministerio de Elías. Por eso pensaríamos que estarían listos para recibir al Mesías. Si Dios había preservado a su pueblo a través de la historia, si había manifestado su mano milagrosa en eventos para proteger a su pueblo, incluso para restaurar a su pueblo y volverle nuevamente a su tierra, podríamos decir la gente estaba dispuesta entonces, ya preparada para recibir al Mesías. Pero no es así. Como vemos en la lección del Evangelio, no están listos para nada. Han pasado 400 años desde que han visto a un profeta, exceptuando a Juan el Bautista, que recién, cierto, había aparecido en escena. Y habiendo pasado todo este tiempo, siglos, desde que Dios prometió un Mesías, ya están un poco cansados de esperar. Quizás la paciencia estaba jugando un rol allí en ese caso. Como una especie de guardia que se duerme después de ver que no viene aquella persona que decía que iba a venir. Sin embargo, Jesús los despierta de una manera muy directa, diciéndole, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. En otras palabras, delante de ustedes está presente aquel que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Ahora llegó el Mesías. Pero la gente reacciona de una manera singular en este texto que nosotros estamos revisando. Primeramente reaccionó en forma positiva. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. La multitud reacciona con sorpresa por las palabras de gracia pronunciadas por Jesús y se siente abrumada por el contenido de su mensaje, sorprendidos por la elocuencia y capacidad para transmitir el mensaje de las Escrituras. Es decir, ellos entendieron que Jesús hablaba efectivamente la palabra de Dios, la explicaba y la aplicaba en una forma correcta. Era un buen maestro, lo reconocieron como tal. No tenían nada que cuestionar respecto a la enseñanza de Jesús. Quedaron, no solo eso, sino que quedaron impresionados, porque seguramente no era muy frecuente que aparecieran maestros de esta característica. La gente no puede dejar de reconocer que Jesús enseñaba con autoridad. Tal como más adelante reconocieron también los oyentes del Sermón del Monte, recuerdan en Mateo 7, versículos 28 y 29, cuando estudiamos este texto también, estudiando el Evangelio de Mateo, nosotros vimos allí que la gente se admiraba de su doctrina, dice el texto, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, ellos reconocieron que Jesús tenía una autoridad superior a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Jesús es distinto, este hombre enseña con autoridad. Y eso era algo totalmente distinto para ellos. También en otra ocasión, cuando los fariseos enviaron hombres, los sacerdotes y los fariseos enviaron hombres para arrestar a Jesús. En Juan 7:46, estos alguaciles dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:46, ellos estaban reconociendo. De hecho, fueron a esa misión y no cumplieron la misión porque quedaron impresionados por la enseñanza de Jesús. El impacto que causó la enseñanza de Jesús no puede ser pasada por alto entonces en nuestro texto. Nadie podía quedar indiferente ante la misma. Del mismo modo hoy, hermanos, cuando se presenta el Evangelio tal como ha sido revelado en las Escrituras, sin añadir, sin quitar, sin ablandar el Evangelio, y el carácter ofensivo que tiene el Evangelio en sí mismo, porque eso es lo que produce en el corazón de la gente cuando es presentado correctamente, no puede dejar indiferente a los hombres. O caen a los pies como Tomás en arrepentimiento, o rechinan los dientes de rabia como los oyentes de Esteban, que relata el libro de los Hechos en el capítulo 7. Al final del discurso de la predicación de Esteban, dice que rechinaban sus dientes de rabia y arremetieron contra Esteban. Es decir, cuando escuchan el Evangelio tal cual como es, la gente o se arrepiente o se enoja. Y eso es cuando es presentado el Evangelio correctamente, cuando no se le quita la ofensa natural que tiene el Evangelio. Obviamente no se trata de ofender a la gente, ese no es el propósito, pero sí la gente se va a ofender cuando se le presenta el verdadero Evangelio. Y eso fue lo que pasó aquí en este texto. La primera impresión de los oyentes en la sinagoga fue de admiración. Parece que están sorprendidos con el niño del barrio que ha comenzado una obra emocionante y cuya presencia ahora ocupa su púlpito, porque era el niño del barrio. Es decir, ellos lo conocían, como yo dije previamente, tenían un conocimiento muy profundo de él. Era un grupo de personas pequeños, por tanto se conocían todos el uno con el otro. Siquiera en nuestras ciudades, que son pequeñas, también ocurre algo similar, más aún en ese contexto, en Nazaret. Entonces ellos están impresionados por eso. Quedaron sorprendidos por su capacidad para enseñar. Hasta aquí era una reacción positiva a la enseñanza de Jesús. Sin embargo, esto duró poco, muy poco. No sabemos en cuántos minutos, pero seguramente fueron minutos nada más. Y la última frase del verso 22 parece dar a entender este cambio y revelar al mismo tiempo lo que realmente estaba en sus corazones. En otras palabras, ¿cómo este hombre, a quien habían conocido desde que era niño, puede ser el Mesías? Miren lo que dice la última frase del versículo 22. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Allí está implícita esa duda, esa incredulidad. ¿Cómo puede ser que el hijo de José, a quien nosotros conocemos, que es un carpintero, que ha vivido toda la vida aquí en este lugar, pueda ser el Mesías? Es decir, ahí hay un elemento de duda evidente en esas palabras. Declararse a sí mismo como el Mesías, ¿cómo puede hacer eso? Cuando nosotros conocemos quién es su padre y dónde vive, lo hemos visto desde pequeño. Esto entonces implica una expresión de incredulidad al comparar su ascendencia humilde y su autoproclamación como el Mesías. Esto es incongruente, piensa. Y miren qué lógica la manera de pensar de ellos, porque dicen: pero ¿cómo? El Mesías que nosotros esperamos es un Mesías poderoso. Es un hombre con una ascendencia grande porque viene de la casa de David, pero en una forma particular porque él va a ser el que va a ocupar el trono de David. Esa es la promesa del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo puede ser este el Mesías cuando este es hijo de José? ¿Ven cómo hay un cierto desprecio por la ascendencia humilde de Jesús en comparación con la grandeza del Mesías? Les parecía inconsistente. Esta pregunta entonces está llena de dudas y es la que interpreta Jesús en su respuesta en los versos siguientes. Porque, miren, si nosotros llegamos hasta el versículo 22 y luego el versículo 20, leemos el versículo 23, parece extraño. ¿Por qué Jesús dijo lo que dijo? Porque Jesús podía haber quedado contento con la reacción primaria de la gente. Qué bueno, ellos están entendiendo. Se admiran de la manera en que yo enseño, se admiran de lo que yo estoy transmitiendo. Es decir, son receptores adecuados del mensaje que yo estoy transmitiendo. Pero en el versículo 23, Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Qué tiene que ver esto con el versículo 22, con la reacción? ¿Ven que hay una cosa extraña allí? Parece que no se entiende. Pero debemos recordar que Jesús es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Y Él conoce los corazones de los hombres. De tal manera que Él sabía lo que estaban pensando en sus corazones respecto a su declaración de que Él era el Mesías. Jesús sabía que sus motivaciones o su corazón le indicaba otra cosa. Ellos estaban perplejos, pero al mismo tiempo incrédulos respecto a quién era Él. Y estos hombres, aún sin decirlo, Jesús descubre lo que había en sus corazones. Iban a decir, pero no te hemos visto ningún milagro. Tú dices ser el Mesías y no hemos visto ningún milagro. Nosotros hemos oído que tú has hecho milagros en Capernaum, pero aquí no has hecho ninguno. Queremos que pruebes que realmente eres el Mesías. ¿Entienden? Ahí está la implicación. Por tanto, era una respuesta de duda y de incredulidad. Y aquí viene lo segundo, entonces. La confrontación que devela la incredulidad. La confrontación que devela la incredulidad del corazón de estos hombres. Y que en el fondo es justamente la reacción que tiene todo ser humano prácticamente sin excepción. La forma cambia, pero el fondo es exactamente el mismo. El conocimiento que Jesús tiene de los hombres le lleva a ver más allá de la aparente buena reacción que tuvieron ante su enseñanza. Jesús no se impresiona por el asombro de las personas ante su declaración de ser el Mesías prometido. Hermanos, Jesús no es impresionable. Jesús no es impresionable y por eso nosotros no necesitamos hacer ningún tipo de manifestación de piedad externa para impresionar a Jesús. Nos impresionamos entre nosotros mismos, pero a Jesús no lo impresionamos porque Él conoce nuestro corazón. Y eso es lo que está implícito aquí en lo que Jesús responde. Él sabe que los corazones de sus oyentes son incrédulos, aunque queden admirados por su enseñanza. De allí su respuesta, entonces, que confronta la realidad de sus corazones. El comentario de Jesús deja claro que ha hecho muchas cosas maravillosas en Capernaum y que la gente de su pueblo espera que haga lo mismo por ellos. Es un pedido para que acompañe sus palabras de gracia. Quedamos impresionados por lo que tú enseñas, pero queremos que tú lo corrobores. ¿Cómo? Con señales, con milagros, con cosas que nosotros podamos ver. Los judíos siempre demandarían señales milagrosas para creer en Él, ¿recuerdan? Los escribas y fariseos le dijeron en una ocasión, Maestro, deseamos ver de ti señal. En Mateo 12, versículo 38, y en el versículo 39 Jesús le responde, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y se estaba refiriendo a la muerte y resurrección de Cristo. De tal manera que el Señor rehusó darles una señal, porque ellos creían, o mejor dicho, ellos decían, si tú haces una señal, en otras palabras, creeremos en ti. Necesitamos ver un milagro de tu parte, pero Jesús sabía que ese no era el problema. También con posterioridad al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, donde alimentó a 5.000 hombres sin considerar las mujeres y los hombres, pidieron del Señor una señal para creer en Él. Eso está registrado en Juan capítulo 6, versículo 30. Y ellos dicen lo siguiente, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Otra vez estaban probando a Jesús. intentando ver que él demostrara con hechos concretos, es decir, con la manifestación de su poder, que él era el Mesías. Pero nosotros bien sabemos que a lo largo de todo su ministerio, Jesús hizo muchos milagros. Y ellos vieron los milagros. Y después de que él ascendió a los cielos a través de su iglesia, Jesús hizo muchos milagros. Y ellos vieron los milagros, sin embargo, no querían creer. ¿Recuerdan cuando vieron el milagro del paralítico que estaba ahí en la puerta del templo, la hermosa? Y después Pedro predica, y ellos vieron el milagro y dice que no podían refutar el hecho de que ese hombre antes era paralítico y ahora había sido sanado por el poder de Jesús. Sin embargo, igualmente les amenazaron para que no hablaran más en ese nombre. Por tanto, el problema de ellos no era el hecho de que no había evidencia de que Jesús era el Mesías y posteriormente que la iglesia era la iglesia de Cristo y tenía en consecuencia la autoridad del Señor Jesucristo para seguir predicando el Evangelio y acompañándolo con señales y milagros, sino que el problema estaba en el corazón. Todo esto no era otra cosa que una señal de incredulidad. El problema no era la evidencia. La generación de los tiempos de Jesús recibió abundante evidencia de que Jesús era el Mesías. Sin embargo, lo rechazó. El problema es la dureza del corazón, la condición natural de un corazón incrédulo. El apóstol Juan lo sintetizó muy bien, donde él dijo en Juan capítulo 12, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Miren, este es el resumen, esta es la síntesis. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Cuál era el problema? La incredulidad. No la falta de evidencia. No el hecho de que Jesús no había corroborado su predicación, su enseñanza con hechos, sino simplemente no querían creer en él. Hoy ocurre algo similar. La gente no es que no crea en el Señor por falta de evidencia. La gente no quiere creer en el Señor. Así de simple. Porque la luz vino al mundo, lo que dijo Juan, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el problema básico del corazón humano. Y por eso es que el Evangelio siempre es lógico, es natural del punto de vista humano que sea rechazado. Por eso es que es sobrenatural cuando el Evangelio es aceptado. Es decir, es una obra de la gracia de Dios derramada en el corazón de una persona. Por eso todas nuestras estrategias que usemos no pueden convencer a nadie. Solamente la predicación de la palabra de Dios, cuando el Espíritu quiere dar vida, la aplica a una persona y le da vida. La condición de rechazo es natural en el corazón humano. Y por eso el Señor Jesucristo le dijo eso. Me dirán, este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Pero los hombres no le habían preguntado eso, pero Jesús sabía que eso estaba en su corazón. Jesús vio que a sus contemporáneos le costaba creer que él era el Mesías, ya que lo conocían muy bien en el contexto del pueblo donde se crió. Por eso le dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y esta es otra palabra proverbial que nosotros conocemos mucho y se usa muchas veces inclusive fuera del contexto cristiano propiamente tal. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Esta frase proverbial la usa para apuntar al verdadero problema de ellos. Como una especie de transición, y aquí está otra vez la sabiduría extraordinaria de Jesús como maestro. Miren lo que él dice. Y añadió, de cierto os digo, de cierto, es una manera de llamar la atención, es enfático, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad, ¿notan la frase de transición? Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y aquí enlaza esto como una especie de bisagra para poder ilustrar con la historia de Israel, de la relación de profetas con Israel. Dice, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y entonces le da dos historias de dos profetas. No sé si ven la sabiduría, la capacidad que él tiene para poder guiarlos, conducirlos en la enseñanza a estas personas para mostrarle que el problema era su incredulidad. Igual como lo había sido el problema de la nación de Israel en su historia. Esta ilustración que él trae a colación con la experiencia de dos profetas, muestra que el rechazo de los profetas era evidencia del problema de sus corazones. Les recuerda en primer lugar a los judíos que Israel tiene una larga historia de rechazar profetas. Ese era el punto principal. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús estaba refiriendo en primer lugar a sí mismo porque estaba en Nazaret. Pero al mismo tiempo estaba diciendo, bueno, esa no es la historia de sus padres. Es exactamente la misma. Y eso va a seguir siendo lo mismo en lo sucesivo. ¿Recuerdan Mateo 23:37? Leamos ese texto para ver lo que Jesús le dice a los judíos cuando ya finalmente está llegando muy cerca de la cruz. Y les dice lo siguiente a los judíos, particularmente a los religiosos, particularmente a los fariseos y al pueblo en general. Versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Así trataron Israel a los profetas que Dios envió. También eso lo tenemos en Lucas 13:34, en 1 Tesalonicenses 2:15, Pablo hace referencia a eso. El autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 32, también hace referencia a la misma situación, al rechazo categórico a los profetas que Dios le envió. Raras veces los profetas son populares. Raras veces los profetas son populares. Por eso es que la popularidad nunca va de la mano necesariamente con la fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios les manda a decir cosas impopulares. Porque Dios les manda a decir, a dar un mensaje duro, difícil de aceptar, que más bien es propio de rechazar. Hablan del juicio y le piden a la gente que hagan cambios que no quieren hacer. Eso es el contenido de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué Jeremías fue odiado por la gente de su tiempo, incluso su propia familia? Porque decía la verdad que Dios le había mandado a decir. ¿Por qué Isaías nadie le creyó al mensaje? Dios le dijo antes que nadie le iba a creer. Pero igual hizo su ministerio en un contexto de incredulidad. ¿Por qué Elías fue odiado también por el statu quo de ese tiempo? Es decir, los gobernantes, Acab, un rey totalmente pagano que se casó con una mujer que era adoradora de Baal, ¿recuerdan? En todo ese contexto vivió Elías. Si nosotros vemos profeta por profeta, todos fueron rechazados. Y Jesús le está diciendo, miren la historia, revisen la historia. Y es interesante cómo Jesús ilustra con un fundamento irrefutable la palabra de Dios. Es muy difícil encontrar a los portavoces de Dios escogidos para ser la voz de Dios en medio de su pueblo que disfruten de la aceptación de la gente. Muy difícil. La mayoría de las veces la situación es contraria. ¿Ven a dónde está apuntando el Señor Jesucristo? Para ilustrar que el problema subyace en el corazón de los hombres y que la situación de sus oyentes era la misma que se podía observar a través de la historia de Israel, Jesús cita a dos profetas, Elías y Eliseo. La primera situación que mencionó, registrada en 1 Reyes 17, es conocida por esta gente a la que habla. Es decir, los oyentes en la sinagoga de Nazaret ese día sábado sabían perfectamente esta historia, la conocían. En medio de una amenazante sequía, Dios mandó a Elías a Sarepta para pedirle pan y agua a una viuda pobre. Sarepta es Sidón. Sidón no era parte del pueblo de Israel. Ella protestó que solo tenía una barra para ella y su hijo, un pan, ¿cierto?, y que morirían. Elías le pidió que obedeciera con fe, prometiéndole, la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá el aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la faz de la tierra, porque había una sequía producto de la misma oración de Elías al Señor. Primera Reyes 17:14. Ella respondió como le pidió y fue fielmente recompensada. Es decir, ella hizo lo que el profeta le dijo. En otras palabras, esta mujer gentil que no era parte del pueblo de Israel tenía un corazón más dispuesto. Vamos viendo cómo se prepara el terreno para la reacción de estos hombres después. Si nosotros pudiéramos estar presentes como oyentes en ese lugar, dentro de la sinagoga, nosotros podríamos ver el cambio en el rostro de las personas cuando Jesús estaba explicando esto. Elías oró con éxito y, recuerden, la mujer fue recompensada también con el hecho de que su hijo volvió a la vida. Solo hay un problema con esta hermosa historia que todos los judíos aceptarían con bien. ¿Cuál es el problema? Que esta mujer era gentil. Esta mujer era gentil. Entonces allí comienza a fraguarse el cambio en el corazón de estas personas que quedaron admiradas y sorprendidas con la enseñanza de Jesús. A partir de allí, la actitud de los oyentes de Jesús en la sinagoga comenzó a cambiar radicalmente. Como escribe John MacArthur, dice, los oyentes de Jesús sin duda comenzaron a sentirse incómodos o incluso furiosos porque él trajera a colación esta historia. Desde la perspectiva de ellos, ya era bastante malo que Elías sirviera a una mujer gentil cuando habían tantas viudas en Israel. Y no una israelita. Pero la región de Sidón, no solo eso, sino que la región de Sidón era la patria de la malvada reina Jezabel. Los judíos sabían eso, Primera de Reyes 16:31. Sin embargo, esta viuda era creyente en el Dios de Israel. Veamos algunos versículos que muestran que esta mujer sí tenía un corazón abierto y dispuesto para creer en el Dios verdadero. Primera de Reyes 17:12. Primera de Reyes 17:12. Dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella respondió, vive Jehová tu Dios. Luego el versículo 24 es mucho más explícito. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué es lo que es eso? ¿Una declaración de fe? ¿Es una declaración de fe? Esta mujer reconoció su incapacidad para agradar a Dios y siendo una mujer donde se adoraba a Baal como la deidad principal en ese lugar, ella prefirió creer en el Dios verdadero. Es decir, reconoció su necesidad profunda de salvación y perdón de sus pecados y puso su fe en el Dios verdadero. Esa es la diferencia. Entonces Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, ¿cuál es el problema de ustedes? Que habiendo Dios enviado profetas a ustedes, primeramente, para hacerles volver de su mal camino, ustedes se han negado a reconocer su situación. Jesús estaba diciendo que Dios envió a su profeta, una mujer gentil, para hacer un milagro en su vida, con el fin de demostrar lo que se requería, que era que las personas reconocieran su necesidad como, y aquí está Isaías 61:1-2, como pobres espirituales, cautivos por el pecado, ciegos por el pecado y oprimidos por el pecado. Si ustedes reconocen eso, entonces tendrán posibilidad de ver en ustedes mismos también milagros extraordinarios como esta mujer vio en su propia vida. Pero el milagro más grande, obviamente, es la salvación de su alma. Por tanto, Jesús estaba mostrando la senda de la salvación a estos hombres ese día en la sinagoga. En lugar de dudar y cuestionar a Jesús, deberían dejar a un lado su propia justicia y reconocer su urgente necesidad de ser perdonados. Ustedes tienen una necesidad imperiosa. Entiendan, reconozcan esa condición, esa situación. Esta viuda reconoció y por eso Dios la visitó para salvarla. Esa es la primera historia. Pasa a la segunda historia que refuerza mucho más fuerte todavía, valga redundancia, esta verdad. En este caso del profeta Eliseo, el sucesor de Elías, ¿recuerda? Esta historia de 2 Reyes 5, 1 al 14 es igualmente conocida, pero contiene el mismo punto. Naamán también era gentil. La mención de Jesús de Naamán debe ser particularmente amarga para esta multitud nazarena, porque Naamán era comandante del ejército sirio y la mención de su nombre les recordaría de los soldados romanos que en ese momento ocupaban Israel. Y ellos, recuerden el concepto que tenían del Mesías, que el Mesías le liberaría de la condición en la cual se encontraban desde el punto de vista político. Y Naamán era un general del ejército sirio. Entonces, para ellos era mucho más ofensivo todavía. Ahora, no solo eso, sino que hay que añadir otra cosa. Además, era un leproso. Lo cual pondría más sal en la herida del orgullo judío, sabiendo que un leproso era ceremonialmente inmundo para los israelitas. Era un marginado, desde la perspectiva judía, doblemente. Era un gentil, un general de un ejército que no era amigo de ellos, y tercero, era un leproso. Entonces, esto estaba apuntando a mostrar a los israelitas que el problema no estaba en la nacionalidad y que el problema no es de etnia, pertenecer a una u otra etnia, ni siquiera al pueblo escogido por Dios, sino el problema es del corazón de las personas. ¿Y por qué Naamán sí fue sanado? Porque él también creyó en el Señor. Primero, ¿recuerdan la primera respuesta? Es que él orgullosamente le dice, ¿acaso no hay ríos más importantes allá en la cual podría bañarme? Y el profeta Eliseo le dice que se bañe en el Jordán. Y él mostró su orgullo respecto a la insignificancia de Jordán. Sin embargo, después accedió y lo hizo y se bañó. Y después fue transformado en un creyente. La intención de Jesús es clara. ¿Están viendo hacia dónde va? Pone estas dos historias para ilustrar que aquellas personas que se conciben como pobres, ciegos, marginados, cautivos del pecado, son las únicas que están en condición de recibir los beneficios que trae el Mesías. Esta viuda de Sarepta de Sidón se humilló ante el Dios de Israel, al igual que este sirio leproso. Por lo mismo recibieron de Dios el beneficio de la salvación. Ese es el problema de ustedes, le está diciendo Jesús. Esta clara presentación del Evangelio con todas sus implicancias y demandas devela el corazón de estos hombres ese día en la sinagoga. Dense cuenta, el problema de ustedes es más profundo de lo que ustedes quisieran reconocer. Y hermanos, eso es lo que pasa cuando uno predica el Evangelio tal cual. Y ustedes saben cuántas veces hemos tenido funerales aquí en la iglesia, velatorios aquí en la iglesia, y cuántas veces ha venido gente inconversa que se revuelve en el asiento cuando predicamos el Evangelio. Y cuántas veces hay gente que hace buenos comentarios y parece que entendió, pero en realidad no entendió, porque el problema está en su corazón. Porque nosotros no podemos persuadir a nadie para que se arrepienta, solamente podemos predicar lo que el Señor ha revelado en su palabra, pero esa revelación del verdadero Evangelio va a producir problemas en el corazón de las personas. Y eso es bueno, que nadie se vaya indiferente, que todos sean expuestos a la verdad. Y esto es lo que Jesús estaba diciendo aquí. Ahora, la capacidad de Jesús, la sabiduría de Jesús para aplicar todo esto es extraordinaria. No sé si ustedes, pero yo quedo maravillado al ver el hilo de lo que Jesús estaba mostrando a estos hombres como un espejo perfecto para que vieran su condición. Y aquí tenemos lo último, la reacción definitiva, rechazo categórico. Eso pasó con la predicación de Jesús. Y eso es lo que iba a pasar sucesivamente en el resto del ministerio de Jesús. Recuerden que esto es representativo de todo lo que iba a pasar posteriormente. Versículo 28. Al oír estas cosas, ¿qué cosa? Lo que aparece del versículo 23 al versículo 27. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Miren, versículo 22. Y todos daban pues testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Todos. Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Notan el cambio? Primero, admiración, asombro, extraordinario. Este hombre es un maestro extraordinario. Nunca hemos escuchado a alguien como él. Y luego, no queremos saber nada con este hombre. Por el contrario, lo odiamos. Los oyentes de Jesús no pudieron soportar que Jesús les enrostrara su real condición. Por eso es ofensivo el Evangelio. Por eso es ofensivo el Evangelio. Por eso el llamado del Evangelio implícito, que es el llamado al arrepentimiento, es ofensivo, porque la gente dice inmediatamente, ¿y de qué tengo que arrepentirme? Y entonces viene el rechazo. La dureza del corazón es develada por Jesús usando las mismas escrituras que ellos decían respetar y consultar. Y esto es interesante. Porque Jesús no está hablando a paganos empedernidos, no está hablando a idólatras, está hablando a un pueblo que admiraba las escrituras y por eso se reunía en la sinagoga para estudiarlas. Jesús utiliza las mismas escrituras y dice, el problema de ustedes está en su corazón. No pudieron recibir esta confrontación porque devela lo profundo de su alma. Los deja expuestos. Los mismos que unos minutos atrás quedaron maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús cuando enseñaban las escrituras y daban buen testimonio de él, ahora se transforman en asesinos potenciales. Intentan matarle de una forma grotesca y artera, como dicen los versículos siguientes, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Eso es lo que había en sus corazones. Eso es lo que realmente hay en el corazón del hombre en forma natural. La sociedad en la cual vivimos, hermanos, odia al Señor Jesucristo y odia su palabra. No quiere saber nada con las demandas del Evangelio. La gente cada vez está más decidida a borrar de la faz de la tierra el nombre de Dios. Odian a Dios. Igual como esta gente aquí en la sinagoga rechazó a Jesús y probablemente después, el otro sábado, estaban nuevamente reuniéndose leyendo las Escrituras. Eso es hipocresía. Eso es hipocresía. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a humillarse y reconocer su necesidad como lo hicieron los gentiles en el pasado. Estos dos gentiles que menciona Jesús. Su orgullo racial y su autojusticia le impidieron ver que la salvación estaba delante de ellos. Nunca estuvo tan cerca la salvación como en ese momento. Ahí está el que está hablando en la salvación en sí mismo. No solo trae un mensaje, sino que él es la salvación. Y ellos lo rechazaron. El pueblo judío piensa, de Isaías 61:1, que Jesús cita en Nazaret, en el versículo 18, como una promesa a Israel. Que el Mesías traerá buenas noticias al pueblo oprimido de Nazaret, que liberará, ¿cierto? O mejor dicho, sanará los corazones rotos o quebrantados, pero del pueblo de Israel, y proclamará libertad para el Israel cautivo. Así ellos lo interpretaban. Y ellos, inclusive, seguramente se sorprendieron porque Jesús no citó una parte de Isaías 61, 1 y 2, que era el día de venganza del Dios nuestro. Y ellos entendían ese texto como la promesa y juicio para los enemigos de Israel. En otras palabras, esperaban que el Mesías salve a Israel, que el Mesías salve a Israel y que les traiga venganza para sus enemigos. Sin embargo, Jesús les recuerda un punto oscuro de la historia. Cuando Dios trajo hambre a Israel como juicio, pero salvó a una viuda gentil. Jesús también le recuerda de la merced de Dios con el gentil Naamán. Su mensaje es contrario al que esperan oír y están entonces furiosos. Están entonces furiosos. Ahora, una aplicación más de respecto a Jesús. ¿Se dan cuenta el valor que él tenía? Él no vino a agradar a la gente. Él podía haber cambiado el mensaje, pero no lo cambió, no lo modificó. Él dijo lo que tenía que decir, y hermanos, esto nos enseña que en este tiempo, y siempre ha sido así, pero en los tiempos más conflictivos, donde la iglesia, por ejemplo, navega por aguas más turbulentas, es donde más valentía se requiere para mantener siempre la posición de ser columna y baluarte de la verdad. Si a la gente no quiere escuchar ese mensaje, no obstante, tenemos nosotros el deber y la obligación de seguir predicando esa verdad. Independiente de lo que la gente quiera oír o no quiera oír. Y por eso, en el día de hoy se está develando, por ejemplo, cómo nosotros, lamentablemente, muchas veces escuchamos más el mensaje de los medios masivos de comunicación y creemos en eso en lugar de creer solo en el Evangelio y de presentar este mensaje a la gente sin quitar ni añadir nada. Para eso se necesita valor. Es interesante que esta frase del versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, es muy similar a la frase que menciona el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban dice, los confronta con su condición. Dice, y al oír esto, se llenaron de ira, de rabia, y rechinaban sus dientes, y arremetieron contra él. Es muy similar. Hermano, nadie nos amará cuando pongamos al Señor y su palabra por sobre cualquier otra consideración. Cuando estimemos nuestra vida como pérdida por seguir a Cristo. Cuando perdamos el temor a los hombres y deseemos agradar solo a Dios. En el día de hoy hay cosas extrañas que uno está viendo en este tiempo donde una persona que quiere hacer la voluntad de Dios es estimada como imprudente por los demás cristianos. Eso no tiene sentido. Esa persona lo que está haciendo es poner a Dios primero, a Cristo primero, al Evangelio primero, y en segundo lugar y en último lugar diría yo a su propia vida y su propio bienestar. Cuando dejemos de hacer cálculos egoístas y estemos dispuestos a vivir solo para Cristo, entonces vamos a experimentar el rechazo también del mundo incrédulo. En conclusión, quizá podríamos resumir todo diciendo que cuando una persona responde fielmente al llamado de Dios, Dios no permitirá que nadie lo desvíe de su meta. Los que sirven a Dios han sido encarcelados, apedreados, han sufrido naufragios, hasta han sido martirizados a través de la historia de la iglesia, pero no han sido detenidos en su propósito para el cual fueron llamados. Como dijo Julian Norwich, Dios no dijo que no seréis afligidos, sino que dijo no seréis vencidos. Somos más que vencedores en aquel que nos amó, dice el apóstol Pablo. Hermanos, el Señor ponga en nosotros este mismo sentir que hubo en Él y estemos dispuestos a pagar el costo del rechazo y la marginación por causa de su nombre. Él lo hizo y esa es la senda de la iglesia que debemos seguir. Él es el que va adelante y nosotros seguimos sus pasos nada más. Padre, gracias. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por ver a un Jesús glorioso, a un Salvador que tenemos tan maravilloso que al poner sus pies en la tierra vino a cumplir el propósito que el Padre había establecido y no se desvió un ápice de su camino. Su meta estaba clara. Él no estaba pensando en su bienestar. Estaba pensando en hacer la voluntad del Padre y hacer la voluntad del Padre implicaba salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. Señor, danos también una determinación igual en nuestros corazones. Señor, haznos más valientes. Que no estemos calculando si la gente nos va a aceptar o no nos va a aceptar. ¿Qué importancia tenés? Señor, ayúdanos a vivir para ti y no para nosotros y nuestros egoístas deseos. Por favor, necesitamos cambios profundos. Necesitamos como iglesia, Señor, vivir para ti y para tu gloria, real, genuinamente. Gracias por lo que has mostrado por medio de Jesucristo. Alabamos tu nombre y alabamos a Cristo, nuestro glorioso Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.